A muchas personas, entre las cuales me incluyo, nos fascinan los himnos de Navidad. De hecho, tanto para mi esposa como para mí, este himno que acabamos de cantar es uno de nuestros himnos favoritos. Lamentablemente, la fecha tradicional en que se celebra el nacimiento del Señor está tan arraigada en la conciencia colectiva de nuestra sociedad que aún la iglesia solo suele cantar himnos navideños alrededor del 25 de diciembre, a pesar de que nosotros no sabemos con certeza cuál es la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque sea por tradición, quisiera aprovechar en esta mañana el hecho de que el mundo está recordando en estos días la encarnación del Hijo de Dios para considerar el verdadero significado de la Navidad. Y quiero hacerlo precisamente a la luz del primer himno navideño que alguna vez fue compuesto. Por supuesto, no me refiero a este himno típico de Navidad, Noche de Paz. Me estoy refiriendo al himno que los ángeles cantaron la noche que el Señor Jesús nació y que encontramos el recuento en Lucas capítulo 2. Los invito, por favor, a ir conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y para poder tomar el contexto, vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 20. Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Según este relato, los primeros en enterarse del nacimiento del Señor fue un grupo de pastores que velaban por su rebaño a campo abierto. Y aquí nos topamos una vez más con uno de esos detalles incidentales de la veracidad que confirman la veracidad histórica de los evangelios. Era muy poco probable que alguien se hubiera inventado un relato como este con el propósito de exaltar la figura del Señor Jesucristo y que al mismo tiempo escogiera a un grupo de pastores para ser los testigos de su nacimiento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en el día del Señor, en los días del Señor, los pastores pertenecían a una clase despreciada. Y por supuesto, no estamos hablando de pastores de iglesia, estamos hablando de pastores de ovejas. Por un lado, y debido a la naturaleza de su oficio, a estos hombres les era prácticamente imposible observar los ritos de purificación de la ley mosaica, aparte de todos los demás rituales que los rabinos le habían añadido a la ley de Dios. Y por esta razón, a ellos se les consideraba como personas impuras religiosamente hablando. Por otra parte, los pastores tenían fama de confundir lo tuyo con lo mío, como dice un comentarista, de modo que también se les veía con sospecha. Tanto era así que en un tribunal, en una corte israelita, no tomaban en serio el testimonio de un pastor. De haberse tratado de un relato inventado, de haberse tratado de una leyenda, muy probablemente se hubiera escogido a personas más honorables de la sociedad judía para ser los primeros testigos del nacimiento del Señor. Pero Lucas nos inventó esta historia, él simplemente se limita a narrar los hechos tal como ocurrieron esa noche. Estos pastores estaban cuidando el rebaño en medio de la quietud de la noche cuando repentinamente se les presentó un ángel del Señor y fueron rodeados de la gloria del Señor, dice en el versículo 9. Esta gloria era una manifestación visible de la presencia especial de Dios, como aquella manifestación que los judíos tuvieron en el desierto cuando salieron de la esclavitud de Egipto y Dios los guió a la tierra prometida a través de una columna de nube y de luz. Ahora, en el Antiguo Testamento, este tipo de manifestaciones solía ocurrir en el templo. Pero aquí nosotros vemos la aparición de la gloria de Dios en campo abierto, sin estar asociado con ninguna cosa típicamente religiosa. Y yo me pregunto si acaso esto era un preámbulo de lo que el Señor le enseñaría a la mujer samaritana unos años más tarde. La hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nosotros no necesitamos estar en un lugar particular y específico para que Dios manifieste su gloria. Como es lógico suponer, esta visión produjo en los pastores un gran temor. Pero entonces el ángel les dice que él viene más bien a transmitirles un mensaje de gran gozo, no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Y nosotros podemos presuponer que siendo Lucas un gentil, es decir, no judío, Lucas estaba diciendo esta noticia, esta gran noticia es para los judíos y para los gentiles, es para los ricos y para los pobres, es para los cultos y para los incultos. ¿Y cuál es la noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. El Salvador que el pueblo de Dios había esperado por tanto tiempo acaba de nacer en la ciudad de Belén. Y esto servirá de señal, dice el versículo 12, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Probablemente otros niños pudieron haber nacido esa misma noche, pero seguramente el único que iba a estar acostado en un pesebre era el Señor Jesucristo. No busquen al Mesías Salvador en un palacio. Busquen a ese Mesías que acaba de nacer en un establo, porque Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Y no bien había terminado de transmitir su mensaje, cuando repentinamente, dice en el versículo 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros recibimos un beneficio incalculable del nacimiento de Cristo, pero el foco primario de atención de este cántico es la gloria de Dios, no el beneficio de los hombres. Mis hermanos y amigos que están de visita hoy aquí, si nosotros queremos aprender apropiadamente cuál es el verdadero significado de la Navidad, debemos tomar como punto de partida la gloria de Dios. Como bien ha dicho alguien, nosotros no podremos apreciar realmente lo que significa el nacimiento de Cristo para la humanidad a menos que apreciemos primero lo que significó este evento para Dios mismo. Y eso es precisamente lo que yo quiero enfocar en esta mañana, y voy a seguir muy de cerca la estructura general de un sermón que fue predicado recientemente por el decano del Seminario Bautista Reformado de Easley, Carolina del Sur, el hermano Bob González. Veamos en primer lugar, ¿qué significa que la gloria de Dios es central en el nacimiento de Cristo? Los cristianos muchas veces hablamos como si las demás personas nos fueran a entender sin problemas. Y una de las frases que nosotros usamos comúnmente es la gloria de Dios. Nosotros hacemos esto para la gloria de Dios. Y citamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es un lenguaje muy común entre nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa esa frase realmente? ¿En qué sentido nosotros debemos hacer las cosas para la gloria de Dios? Bueno, obviamente, nosotros no podemos hacer a Dios más glorioso de lo que Él es intrínsecamente. Aunque no hubiera en el mundo una sola criatura que adorara a Dios, nuestro Dios seguiría siendo glorioso como quiera. Pero nosotros sí podemos y debemos hacer las cosas con la intención primaria de manifestar en alguna medida los atributos que hacen a Dios un ser lleno de gloria. El salmista dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si una persona observa sin prejuicio el universo que Dios ha creado, debería llegar a la conclusión, no solamente de que Dios existe, sino de que Él es un ser lleno de poder, lleno de sabiduría. Así como la genialidad de un artista se conoce por sus obras, la gloria de Dios se manifiesta claramente a través de lo que Él hace. Ninguno de nosotros ha visto a Rembrandt, o a Miguel Ángel, o a Leonardo da Vinci, pero sí hemos visto a través de sus obras la enorme capacidad artística que estos hombres tenían. Bueno, de la misma manera, aunque en un sentido infinitamente mayor, nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver un despliegue de su gloria a través de las cosas que Él ha hecho. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sin embargo, mis hermanos, de todas las manifestaciones que Dios ha escogido para mostrar su gloria, ninguna, absolutamente ninguna, es más magnificente ni más elocuente que el nacimiento de Cristo. Piensen en todas las obras de Dios y escoge en tu mente la que tú consideres la más asombrosa, la más extraordinaria. Ninguna se compara con el portento de Belén. Ahora, para poder contemplar este evento en su justa dimensión y ver en qué manera el nacimiento de Cristo proclama la gloria de Dios, nosotros tenemos que trasladarnos al origen de la creación, al principio de la creación, tal como Dios la revela en las Escrituras. Dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había en Él ninguna necesidad de crear. Dios estaba completo en sí mismo. Antes de ese principio no había nada excepto las tres personas de la Trinidad. Pero Él decidió crear todas las cosas que existen. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía en mente para crear todas las cosas que Él creó? Bueno, la Biblia también responde esta pregunta, para su gloria. Dios creó todas las cosas para su gloria, para reflejar a través de ellas la magnificencia de su poder, de su sabiduría, de su bondad. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Si el hombre no hubiese pecado, si no hubiese pretendido destronar a Dios, no solo vería claramente la gloria de Dios en todo lo que Él ha creado, sino que se gozaría en ello. El hombre no tendría conflicto alguno en reconocer que Dios es Dios, en reconocer que nosotros como criaturas de Dios debemos vivir para Él. Si el hombre no hubiese pecado, la alabanza del salmista en el Salmo 8 estaría en nuestras bocas constantemente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pero lamentablemente el hombre no permaneció en la condición en la que fue creado. El hombre se rebeló contra su creador. Y su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles para la creación en la que Dios había colocado al hombre como mayordomo, como corregente juntamente con Dios. Si Leonel Fernández, nuestro presidente, le declara la guerra a Haití, todos nosotros estamos en guerra, porque él es nuestro representante. Pues el hombre, Adán, como representante del hombre ante Dios, se rebeló contra Dios. Y con la entrada del pecado al mundo vino también el dolor, la enfermedad, la muerte. El hombre se convirtió en el mayor peligro de sí mismo. Y lo que es aún peor, el hombre se convirtió en enemigo de ese Dios al que él estaba supuesto a obedecer y glorificar. Y aunque la creación continúa allí como un testigo elocuente de los atributos que hacen a Dios un ser glorioso, más allá de lo que nuestros labios pueden expresar, más allá de lo que nuestras mentes pueden imaginar, en vez de postrarse ante la evidencia, el hombre ha decidido suprimir la verdad que esa creación transmite. El hombre ha suprimido la verdad de Dios. Esta es la acusación que Pablo hace a la raza humana completa en Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice Pablo, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de adorar a Dios, el hombre ahora adora las criaturas. Imagínense por un momento, y digo esto para las personas que nos visitan por primera vez, que ustedes llegan hoy a este edificio con un guía de tour, y ese guía de tour les dice, miren, ustedes están ahora mismo pisando uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Porque este edificio que ustedes ven aquí no fue construido por ningún ser humano. Este edificio que ustedes ven aquí es el resultado de millones y millones y millones de años. A través del viento, a través de la lluvia, las piedras fueron colocándose cada una en su lugar y repentinamente, por supuesto, después de millones de años, nosotros tenemos aquí este edificio. Exactamente así como ustedes lo ven. Yo estoy completamente seguro que a menos que usted sea muy bobo, usted no se tragaría ese cuento. Sin embargo, nosotros somos tan inteligentes como para no aceptar la historia de que este edificio se hizo solo, y aún así aceptamos la historia de que este universo, que es infinitamente más complejo, se hizo absolutamente solo. Por supuesto, a través de millones y millones y millones de años. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El hombre trastocó la gloria de Dios. El universo sigue enviando exactamente el mismo mensaje. Y el mensaje sigue siendo igual de poderoso. Pero dice Pablo, el hombre ha decidido suprimir la verdad de Dios. Ahora, ese no es el fin de la historia. Desde el mismo momento en que el hombre cayó en pecado, Dios reveló un plan de salvación. Un plan a través del cual Él iba a revertir los efectos que el pecado produjo en su creación. Pero no solamente eso. A través de ese plan de salvación, Dios prometió hacer un despliegue de su gloria más excelso que el de su creación original. Esa es la historia que se revela a través de toda la Biblia. Algunas personas creen que la Biblia es algo así como un libro de moral y cívica. Nosotros leemos en la Biblia las cosas que el hombre debe hacer, las cosas que el hombre no debe hacer, cómo el hombre debe comportarse, pero mi amigo que estás aquí en esta mañana, la Biblia no es un libro de moral y cívica, la Biblia es una historia de la redención. A través de todos los siglos, Dios comienza a dar información a través de los profetas de ese Redentor que habría de venir. Yo estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez han ido al oculista. Pero una de las cosas que hacen los oculistas es que le tapan un ojo, le ponen unos lentes especiales donde se puede comenzar a poner cristales y le va preguntando, ¿ves ahora mejor? ¿Ves ahora mejor? ¿Y qué tal con este? ¿Y qué tal con este otro? ¿Y qué si cambiamos este cristal por este otro? Bueno, nosotros debemos ver la Biblia como si Dios estuviera poniéndole unos anteojos a la humanidad. Y a través de los profetas, Dios comienza a enviar los cristales que nos permiten ver a ese Redentor que había de venir cada vez con más claridad. En Génesis 3:15 está la primera promesa. Ese Redentor no sería un ángel, ese Redentor nacería de una mujer. Pero más adelante Dios pone otro lente. Ese Redentor de toda la raza humana habría de venir de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Pero Dios coloca el lente y dice, vendrá de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Pero Dios coloca otro lente, el Redentor vendría de Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, de esos 12 hijos vendría de Judá. De todas las familias de Judá, el Redentor vendría de Isaí. Isaí tuvo 7 hijos, y Dios revela de esos 7 hijos, el Redentor vendría a través de David. Pero si todo esto fuera poco, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, Dios revela, ese Redentor nacería en Belén. Y si todavía hay alguna duda, en Isaías 7, 14 revela, y nacería de una joven virgen. Lente tras lente tras lente, enfocando la imagen del Redentor. Ahora, algo interesante de todas estas profecías es el hecho de que muchos de estos profetas no entendían del todo lo que estaban escribiendo, y no eran los únicos que no entendían. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos hablaban del Cristo, hablaban de su sufrimiento, hablaban de su gloria, pero ellos no entendían del todo lo que estaban escribiendo. Pero no solamente eso. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles sabían que Dios tenía un plan. Los ángeles sabían que Dios no iba a dejar las cosas así después de la entrada del pecado. Pero muy probablemente ellos no conocían todos los detalles. Los ángeles no sabían cómo encajaban todas esas piezas de información que Dios había revelado a través de los profetas, a través de los siglos. Hasta que de repente, esa noche, el misterio fue develado. La segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para poder redimir al hombre y para poder revertir de una vez por todas los efectos terribles del pecado en la creación. Y cuando estos ángeles descienden a avisar a estos pastores que ese niño ha nacido, ellos mismos no pueden quedarse callados y prorrumpen en alabanza, gloria a Dios en las alturas. Lo que esos ángeles contemplaron aquella noche en Belén era lo más impresionante que ellos habían visto en toda su existencia. A su propio Hacedor, Dios el Hijo acostado en un pesebre como un niño indefenso. El Dios de los cielos se había vestido de humanidad, no solamente para redimirnos, sino para magnificar la gloria de Dios como nunca antes. He ahí, mis hermanos, el gran significado de la Navidad. Si nosotros no miramos este evento a la luz de la gloria de Dios, estamos perdiendo el foco esencial de esa historia que ocurrió hace más de 2000 años. Cristo nació para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿y qué implicaciones tiene todo esto para nosotros hoy? Pero permítame ahora, después de haber hablado de cosas tan sublimes, vamos ahora a aplicar esa enseñanza a nuestras vidas hoy. ¿Qué implica el hecho de que el nacimiento de Cristo tiene en el centro la gloria de Dios? Bueno, en primer lugar, la centralidad de la persona de Dios en el nacimiento de Cristo contradice abiertamente el secularismo y el egoísmo que se percibe en nuestra época en la celebración de la Navidad. Supuestamente, nosotros estamos celebrando en estos días el nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La Navidad nos recuerda que algo anda mal en el hombre, porque en vez de vivir para el Dios que nos creó, nosotros decidimos vivir para nosotros mismos. La pregunta es: ¿cómo se supone que deberíamos nosotros celebrar el evento a través del cual Dios vino a corregir ese mal? Cristo vino a morir para que nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos y vivamos para la gloria de Dios. Ahora, ¿no es cierto, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, no es cierto que la Navidad es uno de esos periodos del año que más alimentan la codicia y la ambición del hombre? ¿Acaso no es cierto, como decía el pastor Salvador, que en estos días las personas están más atentas al doble sueldo, a los regalos, a las rebajas de las tiendas, que al nacimiento de nuestro Salvador? La gloria de Dios tiene muy poco que ver con esta celebración. De hecho, hay personas en nuestra sociedad que critican el materialismo rampante de la Navidad. ¿Y con qué la sustituyen? ¿Qué nos ofrecen a cambio? Leí una entrevista esta semana en los periódicos. La Navidad es un tiempo para compartir con la familia. Y eso es verdad. Otras personas más altruistas nos dicen que la Navidad es un tiempo para que nosotros pensemos en los más desposeídos. Y todo eso está muy bien, pero ninguna de esas cosas toca el nervio central de la Navidad. La gloria de Dios es la esencia de la Navidad. La gloria de Dios. Tan pronto nosotros ponemos al hombre en medio del escenario, ya perdimos el foco. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. Esta historia tiene un solo papel protagónico, y no es del hombre, es del Dios que creó todas las cosas para su gloria. Algunas personas blasfeman contra Dios diciendo: pero es que un Dios que está todo el tiempo buscando su propia gloria no es más que un ser orgulloso y egoísta. No, Dios no es un ser orgulloso ni egoísta. Dios proclama su propia gloria simplemente porque Él es veraz y porque Él es bueno. Dios coloca su gloria en el centro porque Él está plenamente consciente de que no hay nadie, absolutamente nadie, que sea más glorioso que Él. Pero en segundo lugar, Dios proclama a los hombres que busquen primariamente su gloria, porque Dios sabe que si hay una desgracia en el hombre, es precisamente su egocentrismo. Cuando un hombre vive para sí y concentra su vida en sí, esa persona está sembrando su propia desgracia. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es veraz, y por eso dice: vivan para mi gloria. Hermanos, todos nosotros estamos inmersos en la sociedad en que vivimos. ¿Cómo debemos los creyentes pasar estos días de Navidad? Para la gloria de Dios. El 24 típicamente se hace una cena, y yo no sé cómo es en otros países, pero en República Dominicana se pone comida para votar. Cuando nosotros vayamos a hacer la cena del 24, vamos a preguntarnos: ¿cómo yo puedo hacer esta cena para la gloria de Dios? ¿Cómo yo puedo comer para la gloria de Dios? ¿Cómo yo puedo gastar mi dinero en esta Navidad para la gloria de Dios? ¿Cómo yo puedo recibir regalos para la gloria de Dios? Niños que están aquí en esta mañana, ustedes van a recibir regalos en esta Navidad. No se olviden que el mayor regalo no es un juguete, el 25. El mayor regalo es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No miren la mano que les da el regalo, miren al dador. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa historia de las dos novias que esperaban, en la época en que no existía internet, que esperaban ansiosamente la llegada del cartero? Una porque estaba esperando carta de su novio, la otra porque de tanto recibir al cartero llevándole carta de su novio, se había enamorado del cartero. Bueno, lamentablemente, Dios es el dador de todo bien. Dios es el que reparte sus dones a mano llena. Pero nosotros muchas veces terminamos enamorados del cartero, en vez de ver detrás de esos dones la mano generosa de Dios. Celebremos la Navidad para la gloria de Dios. En segundo lugar, la centralidad de Dios en el nacimiento de Cristo es una invitación a que los hombres retornen al propósito para el cual fueron creados. La Navidad, la centralidad de Dios en el nacimiento de Cristo, es una invitación a que los hombres retornen al propósito de Dios para el cual fueron creados. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué fuimos hechos? Para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mayor pecado que alguna vez tú has cometido? Piénsalo allí en el fondo de tu corazón. Ese pecado del cual probablemente nadie se enteró. Ese pecado que tú crees que has podido guardar en secreto hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu peor pecado? Pero déjame decirte, yo no te conozco, pero yo sé cuál es tu peor pecado. Tu peor pecado no es el adulterio. Tu peor pecado no es el robo. Tu peor pecado no es el homicidio. Tu peor pecado es violar el más grande mandamiento. Y el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tu mayor pecado es haber vivido toda la vida centrado en ti. Tu mayor pecado es no vivir para la gloria de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y todos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios. El hombre ha decidido vivir para su propia gloria, haciendo su voluntad, obedeciendo sus propios deseos, y todo eso, por supuesto, al margen de la opinión de Dios. Ayer leí una ilustración que arroja algo de luz en cuanto a la realidad del pecado humano. El gobierno de los Estados Unidos dedica mucho tiempo, mucho dinero, mucha energía para entrenar y equipar a las fuerzas militares que están supuestas a defender a los Estados Unidos de agresión extranjera o interna. Ahora imagínense, ¿qué sucedería si de repente se descubre que un batallón del ejército norteamericano está usando todos los recursos que el gobierno le ha provisto, no solamente para defender a Osama Bin Laden, sino también para ayudarle a planificar un ataque letal para los Estados Unidos? ¿Qué ustedes creen que pasaría? Bueno, seguramente todos los componentes de ese batallón, desde el más grande hasta el más pequeño, serían juzgados por alta traición y serían castigados con la pena máxima. Bueno, mi amigo, eso es exactamente lo que el hombre ha hecho con su creador. Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, un corazón para sentir, una voluntad para decidir, una boca para alabar. Pero el hombre ha corrompido todos esos dones, todas esas capacidades, usándolas para su propia gloria, para llevar su propia agenda. ¿Y saben qué es eso, mis hermanos y mis amigos? Eso es alta traición y de la peor clase. Pero fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado, para que nosotros pudiésemos cumplir, aunque todavía de forma imperfecta, el propósito para el cual fuimos creados: vivir para la gloria de Dios. Dice Pablo en Tito 2:14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa fue la buena noticia que los ángeles comunicaron a los pastores la noche del nacimiento del Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es por eso que al pensar en la Navidad, nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en la ciudad de Belén. Este es un día donde mucha gente fabrica pesebres. Yo quiero darles otra alternativa en esta mañana. Yo no creo que en estos días nosotros debemos recordar el pesebre. Yo creo que en estos días nosotros debemos recordar el Gólgota, aquel lugar fuera de Jerusalén donde Cristo fue crucificado. El pesebre no es un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para morir en una cruz y así poder saldar la deuda de los pecadores con la justicia de Dios. No, ya no es el niño Jesús, ya es Cristo hombre que murió en una cruz para salvar a pecadores. Mi amigo, tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad que alguna vez te han ofrecido. Entonces deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tu decencia, deja de confiar en tu religión, deja de confiar en el hecho de que tú tal vez eres menos malo que otras personas, y confía única y enteramente en la salvación que Cristo ofrece al haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y finalmente, la centralidad de Dios en el nacimiento de Cristo nos recuerda que solo Dios podía restaurarnos para cumplir el propósito de nuestra existencia. Solo Dios podía hacerlo. Algunas personas, cuando nosotros les predicamos el Evangelio, y estoy seguro que alguno de ustedes se ha topado con esto alguna vez, una de las cosas que nos dicen es: Hay tantas religiones en el mundo. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la verdadera? Mi amigo, déjame decirte algo. A pesar de todos los nombres, a pesar de todos los credos, a pesar de todas las diferencias religiosas, no hay muchas religiones en el mundo, solo dos. Solo dos. La religión del hombre, inventada por el hombre, y la religión de Dios, inventada por Dios y revelada en su palabra. Alguien dijo una vez, todas las religiones del mundo presentan al hombre tratando de alcanzar a Dios. Tú quieres alcanzar a Dios, tienes que hacer esto, tienes que ir aquí, tienes que hacer tal ritual. El cristianismo nos muestra a Dios alcanzando al hombre. Dios alcanzando al hombre. Escuchen el canto de los ángeles una vez más, porque lamentablemente el mundo le ha cambiado la letra. Los ángeles no cantaron esa noche gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, ese no fue el canto. Ellos cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ellos no alabaron la buena voluntad del hombre. Ellos alabaron la buena voluntad de Dios. Mi amigo, de no haber sido por la iniciativa de Dios, no habría ningún evangelio que predicar. La salvación es del Señor. Él la diseñó, Él la llevó a cabo, Él la aplica con poder en el corazón de aquellos a quienes Él les place. Me fascinó este comentario de Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX. Los ángeles no eran arminianos. Ellos cantaron gloria a Dios en las alturas. Ellos no creían en una doctrina que destrona a Cristo y coloca la corona en la cabeza de los hombres mortales. Ellos no creían en un sistema de fe que hace que la salvación dependa de la criatura. Me molesta enormemente cuando yo veo en algunos carros una calcomanía que dice, Cristo cuenta contigo. Él está esperando por ti, como si Cristo fuera un salvador impotente que está en el cielo rogando a los hombres que por favor acepten su salvación. No, la salvación está en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Sigue diciendo Spurgeon, no, mis hermanos, puede haber predicadores que se deleitan en predicar una doctrina que magnifica a los hombres, pero los ángeles no se deleitan en ese evangelio. Las únicas buenas noticias que hacen a los ángeles cantar son aquellas que ponen a Dios de primero, a Dios al final y a Dios en el medio en la salvación de sus criaturas. Es su buena voluntad la que decidió salvar al hombre. A pesar del precio tan alto que tendría que pagar por nuestra salvación, la encarnación y muerte de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es en base a esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ahora el Evangelio te llama a arrepentirte de tus pecados y a venir a Cristo confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados y para recibir gratuitamente el don de la vida eterna. Jóvenes, muchos de ustedes vienen domingo tras domingo a la iglesia y escuchan este llamado una y otra vez, una y otra vez. ¿Y sabes cuál es la razón por la que tú no vienes a Cristo? Porque tú no estás dispuesto a sustituir tu gozo pecaminoso por un santo aburrimiento. Escucha otra vez el anuncio de los ángeles. Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si tú no eres cristiano, tú no sabes lo que es gozar verdaderamente de la vida. Si tú no eres cristiano, el diablo te está engañando, igual que a los indios fueron engañados por los españoles cuando le cambiaban espejitos por oro. Si los espejitos brillan pero no valen absolutamente nada, os doy nueva de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiera Dios aplicar con poder esta palabra en tu corazón, a pesar de las dificultades que tuvo hoy el predicador y la molestia que seguramente fue oírlo predicar con esta ronquera. Que el Espíritu de Dios, por encima de todo eso, aplique su palabra en tu corazón, para que hoy tú puedas venir a disfrutar la verdadera vida que solamente Cristo, el Salvador de los pecadores, puede ofrecer. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias porque, a pesar de las dificultades de esta mañana, tú nos concediste la oportunidad otra vez de predicar tu santa y bendita palabra. Señor, ayúdanos a entender que la gloria de tu nombre está por encima de todo, que al pensar en el nacimiento de Cristo, lo primero que venga a nuestras mentes y corazones es tu gloria, Señor, no nosotros. Padre, mira a aquellos que están aquí sin Cristo, aquellos que no pueden celebrar con gratitud y gozo el nacimiento de nuestro Salvador. Apiádate de ellos, oh Señor, y aplica con poder tu palabra en sus corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.